Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, egunón? La palabra histeria se ha usado frecuentemente y todavía hoy se usa en tono despectivo para nombrar un desequilibrio emocional que principalmente se da en las mujeres. De hecho, el origen de esta palabra es griego. Histera significa útero. Este mismo año, en los cursos de verano de la UPV, EHU, se ponía de manifiesto que el género condiciona el día a día y también la salud mental. Precisamente el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha decidido investigar los motivos que están detrás del incremento de la prescripción de psicofármacos a mujeres que se ha producido en Euskadi. Hoy en este Café de las 10 nos preguntamos por qué está aumentando el consumo de psicofármacos, de tranquilizantes, entre las mujeres vascas. La directora de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, Itziar Larizgoitia, dio los datos en el Parlamento respecto a ese informe, ¿no? Ese plan del que estamos hablando, el plan de adicciones. En 2022 se ha recetado algún tipo de fármaco al 21,2% de las mujeres en Euskadi. Se trata, Naroa Basategui, egunon, de una de cada cinco mujeres.
Eso es. En el caso de los hombres a los que se ha recetado algún tipo de psicofármaco, de tranquilizante, no llega al 14%. Hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, pero Larizgoitia también añadió esta cuestión. La administración de estos psicofármacos, dice Larizgoitia, responde a una necesidad identificada por los profesionales y tienen, dice, un fin terapéutico.
Sin embargo, el Departamento de Salud quiere investigar si este incremento se debe solo a problemas de salud mental o si hay algo más detrás. Sobre estas cuestiones vamos a hablar enseguida, pero antes saludamos, como siempre, a nuestra cafetera de los martes, Jaiune Sanz.
Egunon.
¿Cómo estás? Buenas. Antes de que nos des tu opinión, nos parece pertinente aclarar qué son los psicofármacos, ¿no? Ello vamos a saludar a Javier Martínez, el farmacéutico de atención primaria de la OSI Araba, de Osakidecha, y miembro del grupo de seguridad del paciente del Colegio Oficial de Farmacéuticos aquí en nuestro territorio. Bueno, Javier, bienvenido.
Bueno, gracias.
Bueno, cuando hablamos de psicofármacos, que es a lo que se refiere este plan de adicciones, ¿a qué estamos refiriéndonos? ¿De qué hablamos exactamente?
Bueno, los antipsicóticos forman parte de los recursos más utilizados en el ámbito de la atención ante pacientes con problemas de salud mental. ¿Qué es un psicofármaco? Pues es una sustancia que es capaz de ayudar a los pacientes que sufren distintos trastornos mentales, como pueden ser la ansiedad, la depresión, la fobia social, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, la anorexia, etcétera.
Pero, claro, puede hacer frente a todas esas enfermedades que has dicho, ¿no?, de esos trastornos. Pero cuando hablamos de psicofármacos, ¿de cuántos tipos de psicofármacos hablamos? Porque, claro, entiendo que están dentro unos somníferos, no sé si es así, unos tranquilizantes. ¿Qué es lo que podemos entender como psicofármaco?
Podremos clasificarlos como en cuatro grupos. En primer lugar, los antipsicóticos propiamente dichos, que se emplean en el tratamiento de diferentes tipos de psicosis, desde la esquizofrenia hasta las psicosis tóxicas. Un segundo grupo sería el de los ansiolíticos e hipnóticos, que mejoran la sintomatología de los trastornos de la ansiedad y que también son utilizados para ayudar a dormir. Son los medicamentos de este grupo, las famosas benzodiazepinas. Uh-huh. Un tercer grupo serían los antidepresivos para el tratamiento de la depresión, que es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuente y que se caracteriza por la apatía o la falta de emoción ante las actividades de la vida. Y un cuarto grupo que diríamos engloba a los medicamentos considerados como estabilizadores del estado de ánimo, utilizados en el trastorno bipolar, por ejemplo.
Cuando se receta un medicamento como estos que has mencionado, ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, ¿cuál es el objetivo que se persigue?
Los psicofármacos bien utilizados son medicamentos eficaces y que pueden resultar de ayuda para suprimir la aparición de esos síntomas que he comentado anteriormente. Pero siempre deben ir acompañados de la adopción de otras medidas no farmacológicas, como pueden ser la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicológica, el ejercicio físico, etcétera. Es decir, que hay que combinar un poco las terapias no farmacológicas y los fármacos que sí que pueden ayudar a mejorar un poco el estado de salud o la calidad de vida de este tipo de personas que padecen este trastornos mentales.
Es decir, que tenemos que entender que ese medicamento, ese tratamiento farmacológico por sí solo no va a ayudar a superar una enfermedad al paciente.
Hombre, está claro que los antipsicóticos permiten controlar el comportamiento de personas esquizofrénicas, ¿eh? Ayudan a mejorar los trastornos obsesivo-compulsivos, pero no es que curen enfermedades propiamente dichas como pueden ser la depresión, la ansiedad o el insomnio. Lo que sí hacen es ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida. Aunque hay que tener en cuenta también que no todos los fármacos son igual de eficaces o depende del estado mental de la persona. Muchas veces el tomar medicamentos no resulta eficaz y el médico debe cambiar la estrategia terapéutica porque los fármacos no resultan útiles para ese paciente concreto. Uh-huh. Por otra parte, también un poco hay que considerar que el uso de psicofármacos permite ver resultados en pocas semanas, mientras que la psicoterapia o las terapias no farmacológicas buscan la obtención de resultados a más largo plazo. Por tanto, la combinación de ambas terapias, farmacológica y no farmacológica, permitirá mejorar el estado mental de los pacientes y cambiar sus patrones de comportamiento y de gestión de emociones, que es lo importante.
¿Y hay algún psicofármaco que se recete más que otro?
Claro, de esos grupos farmacológicos que he comentado anteriormente, son pues, de distintas acciones, para distintos tipos de indicaciones, y es difícil un poco establecer comparaciones en los consumos. Pero en cualquier caso, sí que podemos decir que ¿cuáles son los antipsicóticos más utilizados? Pues las benzodiazepinas, que se utilizan por una parte para la ansiedad, como pueden ser, si citamos ya algunos medicamentos concretos, los más usados o los más recetados son lorazepam, alprazolam, diazepam. Los hipnóticos, que es un tipo de benzodiazepinas que ayudan a conciliar el sueño, las más consumidas son lormetazepam, zolpidem, flurazepam. Después el segundo grupo sería el de los antidepresivos y algunos medicamentos que quizás le pueden sonar a la audiencia, el escitalopram, la sertralina o la paroxetina son los más recetados. Y después finalmente estarían los antipsicóticos como olanzapina, quetiapina, paliperidona. Si nos centramos por ejemplo en datos de la prescripción de antipsicóticos en Álava, podemos decir, siendo optimistas, que se utilizan, por ejemplo, en benzodiazepinas, que sí que tenemos datos desglosados. En Araba, por ejemplo, un 6% de la población toma benzodiazepinas diariamente. Uh-huh. En Euskadi, la media es de un 7.5%. Y a nivel del Estado es de un 10%. Es decir, podemos decir que en relación al consumo de benzodiazepinas, digamos que la salud mental de los alaveses es mejor que la de nuestras vecinas.
Ahora es una buena noticia.
Ahora te vamos a preguntar más cuestiones. También vamos a incorporar a otra persona a la conversación. Pero, Jayone, ha hecho un listado, Javier, de algunos de esos fármacos.
Sí, bien.
Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando o estamos ya demasiado familiarizados con algunos de ellos. Estoy pensando en el diazepam, en el lorazepam. Quizás son fármacos que hace unos años no los conocíamos y ahora ya, digamos que... Sí,
forman parte de nuestro día a día casi como un paracetamol, un ibuprofeno, un antibiótico.
Que no debiera ser así, obviamente.
Que no debiera ser. Claro, porque beneficios, está claro que tienen los psicofármacos, hablábamos de que ayudan a aliviar enfermedades mentales, pero también supongo que tienen algunos inconvenientes, ¿de qué tipo y qué gravedad?
Efectivamente. Bueno, todos los medicamentos resultan beneficiosos para mejorar la salud mental de las personas, pero siempre deben tomarse bajo estricto control médico e incluso la información de los farmacéuticos. Y tienen efectos secundarios, por lo tanto, ojo, porque además son medicamentos más peligrosos quizás que otros porque afectan a nuestro sistema nervioso, ¿no? Y, por ejemplo, las benzodiazepinas que hemos comentado anteriormente, que son los psicofármacos más consumidos, pues, ¿cuáles son los dos inconvenientes principales que tienen o los efectos secundarios? Pues, por una parte, que crean tolerancia, es decir, que con el paso del tiempo, si los tomamos durante largo tiempo, hay que aumentar la dosis para que produzcan el mismo efecto, y que pueden tener también dependencia. En el fondo son drogas. Es decir, no podemos dejarlas de tomar de un día para otro, porque tienen síndrome de abstinencia y tendrán unos efectos rebotes que nos pueden hacer que realmente otra vez recaigamos y sigamos tomando las benzodiazepinas, además de otros efectos como es eso, el de la somnolencia durante el día, que a las personas mayores que toman la pastilla por la noche, luego durante el día les hace estar pues más adormilados, con el riesgo de caídas, de hipotensión, o a la gente joven que toma la pastilla también para la ansiedad, para su estrés, para su estado nervioso.
Cuando llegan los exámenes.
Bueno, pues también el riesgo también de que durante el día realmente se prolongue la acción y se produzcan desde desatenciones laborales, accidentes de tráfico, otros riesgos, ¿no?
Sí. De ese titular que dábamos, ese de que una de cada cinco mujeres vascas está tomando psicofármacos, nos parecía pertinente, como digo, establecer ese marco, ¿no? ¿Qué son los psicofármacos y de qué estamos hablando, para qué se recetan? Y ahora vamos a la segunda parte, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Para eso nos va a ayudar Iñaki Zorrilla, que es el presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría. Iñaki, bueno, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna razón concreta por la que haya tanta diferencia entre mujeres y hombres? Es cierto que el Departamento de Salud ya nos ha dicho que va a profundizar, investigar el porqué de estos datos, si se refiere a un aumento de problemas de la salud mental, como ocurre en Euskadi y en otras comunidades cercanas, o si hay algo detrás. Pero así, a bote pronto, viendo estos datos, Iñaki, ¿qué te sugieren? ¿Por qué crees que se da este importante número de uso de tranquilizantes psicofármacos entre las mujeres? Una de cada cinco en Euskadi.
Hombre, pues la verdad es que al leer este titular, lo primero que nos ha generado a los profesionales es preocupación, ¿no? Preocupación por esta diferencia, este incremento en la prescripción de psicofármacos y esta diferencia entre hombres y mujeres. Es cierto que va a haber algunos factores que tienen que ver con la biología, por ejemplo, que pueden explicar en parte pues una pequeña diferencia en la prescripción de los psicofármacos. Es decir, habrá cuestiones hormonales que hacen que la prevalencia de algunos trastornos o enfermedades mentales estén más en relación con las mujeres que con los hombres, ¿no? Clásicamente se ha señalado que los trastornos afectivos, de trastornos de ansiedad, pues son más prevalentes entre las mujeres. Pero no llega a justificar estos datos que hemos podido comprobar en este estudio, con lo cual creemos que habrá otros factores, ¿no? Factores posiblemente culturales que determinan que esa prescripción sea mayor en mujeres. ¿A qué me refiero con factores culturales? Pues, por ejemplo, al hecho de que las mujeres tengan mayor facilidad para identificar esos síntomas que están presentes y que acudan con mayor frecuencia o mayor facilidad al profesional para compartir este malestar. En cambio, los hombres, pues hay una mayor resistencia, pues primero a identificar el síntoma y segundo a pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un determinante que habría que profundizar como una hipótesis para también entender esta diferencia.
También, y se habla sobre esto, ¿no? Las mujeres como factor cultural, todavía seguimos asumiendo muchísimo más el rol de la persona cuidadora, con, claro, bueno, pues toda la sobrecarga física y emocional que eso conlleva. Por otro lado, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, también se ha ido imponiendo ese estereotipo de la superwoman, que además lo hablábamos la semana pasada, a cuenta de los trastornos alimenticios, que también afectan más a mujeres que a hombres. Tenemos que ser, o nos obligamos a ser, las madres perfectas, las trabajadoras perfectas, las hijas perfectas, lucir perfectas, ¿no? ¿Esto también es así?
Claro, claro. Al final, dentro de los cambios sociales que estamos viviendo, los estamos viviendo dentro de un corsé cultural que arrastramos desde pues, siglos atrás, ¿no? Es decir, la mujer sigue cargando con esa responsabilidad, con esa, ¿no?, ese super yo que se impone muchas veces, el tener que ser la madre perfecta, la cuidadora perfecta, la hija perfecta, que ese rol, ¿no?, de alta autoexigencia, y que al final acaba generando pues muchas veces una mayor presencia pues de trastornos como los que hemos comentado, ¿no? Ansiedad, angustia y mucho malestar, ¿no? Y eso genera también cierto sesgo en el profesional, ¿no? Es decir, el profesional que se encuentra ahí no reacciona, y esto es muy polémico, ¿eh? Y a lo mejor me caen muchas críticas, pero el profesional no reaccionamos
de la misma manera
ante un varón que viene a nuestra consulta y nos relata un síntoma o un malestar que ante una mujer.
Una mujer que igual verbaliza más, que exterioriza lo que le pasa, que rompe a llorar y no se muestra más reservado o con cierta irritabilidad, como puede pasar en el caso de los hombres.
Eso es.
Iñaki,
eso es.
¿Ocurre que ante el mismo síntoma el diagnóstico no sea el mismo entre hombres y mujeres? Por lo tanto, ¿es lo que estamos dando a entender de alguna manera? Una mujer aparece con unos síntomas, un hombre aparece con esos mismos síntomas, a la mujer se le diagnostica depresión y al hombre no. ¿Esto ocurre?
Eso ocurre, y eso es una dimensión que queremos y desde hace tiempo sectores de nuestra profesión estamos profundizando, ¿no? La visión de género a la hora de hacer los diagnósticos, a la hora de hacer planteamientos de tratamiento y prescripción farmacológica, como estamos viendo en este momento.
Y aparte de que se pueda diagnosticar más a la mujer o menos al hombre, ¿puede suceder que entonces también se infraprescriba psicofármacos a los hombres y se sobreprescriba fármacos a las mujeres?
Y no solo que se infraprescriba fármacos a los hombres, sino que se infradiagnostican trastornos en los hombres y se asumen como dentro de ese rol tradicional del hombre que pasa al acto, que actúa, cuando en realidad estamos viendo alternativas o formas alternativas de trastornos mentales, ¿no? Un cuadro depresivo que se manifiesta en el hombre con el consumo de tóxicos, ¿no? Que parece que socialmente está como más aceptado en el hombre, no nos llama tanto la atención, sí, pero de trasfondo puede haber un trastorno depresivo que pasa desapercibido.
Una mujer tomando una caña sola en la terraza, un hombre, y es diferente, ¿no?, la manera de ver, por ejemplo,
lo has
eso
captado, o sea, perfectamente, lo has expresado perfectamente. Y al final es un sesgo que está ahí y que conlleva pues un problema de salud pública.
Javier, querías apuntar algo.
Sí, añadiendo un poco, además de un poco la diferencia un poco en el diagnóstico y en el tratamiento, si analizamos, por ejemplo, los datos de prescripción de este tipo de medicamentos, vemos claramente, por ejemplo, los antidepresivos se prescriben doble en mujeres que en hombres. Los ansiolíticos e hipnóticos, tres veces más en mujeres que en hombres. En cambio, los neurolépticos, los antipsicóticos, se prescriben más para el hombre que para mujeres. Un poco trastornos maníacos, esquizofrenias y ese tipo de cosas parece que son más frecuentes en hombres que en mujeres.
Iñaki, yo quería preguntarte, porque es algo que se ha mencionado esta mañana cuando también he planteado este tema en nuestra tertulia política. He mencionado que íbamos a hablar de esto y que iba a hablarlo con vosotros. Y se apuntaba también un poco a ese déficit que hay en la sanidad pública, pero también en la privada, de psicólogos y psiquiatras, y que, digamos, de alguna forma, lo fácil ahora, ante determinados síntomas, es recetar un fármaco frente a un tratamiento pues que a veces se hace un tanto complicado, ¿no? Por esa escasez de profesionales o bueno, pues por las dificultades que hay de conseguir esas citas. Iñaki, ¿puede haber también algo de eso detrás de estos datos?
A ver, yo sí que quiero destacar y aprovecho este momento para alabar el trabajo que hacen los médicos de atención primaria desde los centros de salud en nuestra OSI y en el resto de organizaciones, ¿no? Porque se encuentran en una primera línea en la que muchas veces con muchísima presión, y eso condiciona también que no tengan el tiempo suficiente que a ellos les gustaría para poder hacer una intervención y un seguimiento, y esto se traslada también al resto de estructuras de nuestro sistema sanitario, ¿no? Es decir, hay una mayor demanda, los medios son los que son, cada vez hay mayor tensión en nuestras agendas, y tenemos que utilizar los recursos que están en nuestras manos. Señalaba antes que el mejor tratamiento es el tratamiento combinado, hacer psicoterapia acompañado de, al menos inicialmente, de un tratamiento psicofarmacológico que va a hacer que sea más eficiente el tratamiento. Pero sí que es cierto, y hay estudios que lo demuestran, que a mayor presión y menos recursos humanos disponibles de profesionales, mayor es la prescripción de psicofármacos.
Uh-huh. Iñaki, el Departamento de Salud lo que quiere es investigar, ¿no? Los motivos de este incremento y de esta diferencia de género. Acabamos de sacar algunos de los factores que puede haber, ¿no? Que hablábamos, bueno, pues obviamente la salud mental, el sesgo de género entre los profesionales, la ausencia de psiquiatras, de psicólogos, pero no sé si dentro del colegio, a la hora de ver estos datos y esta información, se ha planteado que pueda haber algo más para que haya esta diferencia en el género.
Hombre, ya no solo en cuestión de género, sino que como sociedad nos encontramos en un momento también de profunda crisis, ¿no? Es decir, hay un momento en el que la sensación de malestar es mayor, malestar psicológico, y muchas veces esa frontera entre el trastorno mental leve y el trastorno mental grave pues es muy difícil de delimitar, ¿no? Y ante la estamos en la era de todo en un clic, ¿no? De la inmediatez, ¿no? Y queremos soluciones inmediatas también, ¿no? Y esto es un aspecto social o cultural que también habría que analizar, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a hacer una psicoterapia que me puede llevar meses hasta obtener un resultado cuando yo lo que quiero es inmediatez, ¿no? Que me quite usted, doctor, como decía Sabina, quíteme esta depresión, ¿no? Deme una pastilla que de forma inmediata y sin hacer yo mucho esfuerzo más que tragarla, me alivie, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un elemento que a nivel ya cultural o social habría que tener en consideración para interpretar estos datos.
Javier.
Sí, reforzando un poco las palabras del doctor Zorrilla, eso, un poco estamos en una sociedad en la que muchas de las circunstancias de la vida cotidiana las consideramos como enfermedades, y no es así. Tampoco es recomendable tratarlas con medicamentos, ¿no? Lo que estamos ahora es, llamamos, en una medicalización de la vida, y eso no es bueno para nosotros ni para la sociedad en general.
Pero la responsabilidad sigue siendo de los médicos, ¿no? Quiero decir, no dejan de ser sustancias que para que podamos acceder a ellas nos las tienen que recetar.
Sí, pero hay...
Pero al final los médicos no somos agentes externos a nuestra sociedad, ¿no? Quiero decir, voy a romper otra vez otra lanza por el colectivo, ¿no? Pero al final el médico es un agente social, ¿no? Estamos también para servir a nuestros ciudadanos. Y si estamos inmersos en una sociedad que está en estas circunstancias y en esta crisis... no, la demanda se presenta ahí. Obviamente, cuando viene a consulta alguien con un problema social y te relata un síntoma de ansiedad, no podemos despacharlo diciendo, no, es que esto es un problema social. Claro, es un problema social que se acompaña de otros aspectos que afectan a la salud del individuo, ¿no? Uh-huh. Y no podemos mirar hacia otro lado. Uh-huh. Es que es muy complejo, ¿no? Como claro. Podéis...
Y como decías antes, como muchas veces ese tratamiento médico, ese acompañamiento médico no va de la mano de uno psicológico, ¿no? Por las carencias que tenemos en el sistema, al final los recursos, las herramientas con las que contáis, más inmediatas, ¿no? Para tratar al paciente, es la pastillita.
A mí, de todas formas, Iñaki, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ese apunte que has hecho, que estamos en ese malestar psicológico colectivo, ¿no? Esa inmediatez que queremos, que no le dedicamos tiempo quizá pues a una terapia con un psicólogo, pues que bueno, pues tiene su proceso y que no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana. Y precisamente en esta comparecencia de la directora Itziar Arizgoitia afloró que preocupa al departamento el consumo de psicofármacos sin receta que están consumiendo los jóvenes. No sé si hay desde el propio colegio, también es algo que llama la atención, que hay unos datos ahí que quizá sorprendan, que se haya analizado el porqué de esa cantidad de psicofármacos sin receta que están consumiendo.
Nosotros desde la Sociedad Vasco Navarra y también desde el propio Servicio de Psiquiatría de la OSI Araba hemos puesto el interés desde hace bastantes años ya en la problemática de cómo se encuentran nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, porque veníamos observando ya un mayor consumo de psicofármacos sin receta, en algunos casos, es decir, lo consiguen a través de otros circuitos de estos chavales, y hemos intentado desarrollar herramientas para poder mejorar la salud mental y la resiliencia de estos chavales a través de intervenciones en los colegios y en otros ámbitos.
Porque entiendo, Javier, que los psicofármacos que se pueden quizás prescribir a los adultos, no sé si siempre son los mismos o en las mismas cantidades y en las mismas dosis que los que pueden recetarse a un joven, ¿no? Y entiendo que cuando hablamos de estos jóvenes que están accediendo a estos consumos, a estas recetas o a estas pastillas, mejor dicho, bueno, pues lo pueden hacer por diferentes vías, hoy se las conocen todas, ¿no? Pero no sé si esos consumos, esas dosis son las mismas en adultos que en adolescentes o en jóvenes.
Sí, en principio son medicamentos, digamos, que requieren obligatoriamente receta médica, solo se dispensan en las oficinas de farmacia y entonces sí que está, digamos, normalizado y controlado el consumo legal. Otra cosa que será un poco ese tráfico de sustancias ilegales o conseguir productos por otras vías, pero en principio sí que, digamos, tanto la prescripción en jóvenes como en adultos está controlada a través de receta médica.
Bueno, pues hoy queríamos responder a esa pregunta en el Café de las 10 de por qué ha aumentado el consumo de psicofármacos entre las mujeres vascas. Lo hemos hecho con Javier Martínez, que es farmacéutico de atención primaria de la OSI Araba, de Osakidecha, y además miembro del grupo de seguridad del paciente del Colegio Oficial de Farmacéuticos aquí en nuestro territorio. Eskerrik asko, Javier, por haber respondido a todas nuestras dudas.
Eskerrik asko. Agur.
Y también Iñaki Zorrilla, que es presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría. Es que te casco por estar esta mañana en Radio Vitoria. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Y a Jaya la dejamos sin puente y el jueves la vemos aquí en Radio Vitoria, Gaur.
Venga, claro que sí.
Agur.
Agur.